Déjenos abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. Ya estamos hasta el capítulo 19 de Apocalipsis en nuestros estudios, en este último libro de la Biblia. Y en Apocalipsis 19 estamos empezando en versículo 11. Y tenemos un pasaje más corto hoy que normal. Después de correr, recorrido unos maratones, un 5 o 10 kilómetros, ¿no?, en el pasado. Ahora más corto. Ahora otra vez, Apocalipsis 19, 11 hasta el fin del capítulo. Oigan la palabra de Dios. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado de sangre, en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blancos y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelen en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi al la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra él, que iba montado en el caballo contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Esa es la palabra de Dios leída a nosotros. No estoy seguro si eso sucede con mucha frecuencia cuando estamos leyendo un libro, porque con un libro puedes ver tu progreso y puedes encontrar que tú tienes un largo camino todavía para recorrer, pero a lo mejor sucede cuando estamos viendo una película o programa en la tele, cuando piensas o crees que has llegado al fin, pero luego te das cuenta de que no has todavía llegado hasta el fin después de todo. Pues hemos llegado a este punto varias veces a través del libro de Apocalipsis, ¿no? En que hemos llegado al fin, en que hemos llegado al punto en que Juan nos ha llevado a través de esa serie de visiones al fin del fin, nos llega al último día. Y hemos observado muchas veces, varias veces, cada vez que lo hace esto, él está rellenando o completando un poco más esa imagen, dándonos unos pocos detalles más sobre cómo va a ser el fin. Y en esta sección sexto en que estamos ahora, justo antes del fin de todo el libro de Apocalipsis, es el libro de desde los fines de las últimas semanas hemos visto la caída de Babilonia, la caída de esta gran ramera que significa o es símbolo del mundo, cómo viven en el mundo sin Dios, que vemos a nuestro alrededor en el mundo. Y hoy vamos a ver el fin, vamos a ver la caída del falso profeta y la bestia. Y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver la caída de Satanás a sí mismo, el caído de Satanás. Así que hay todos esos fines, y cada uno de ellos nos da una perspectiva un poco diferente sobre todo ese último día, como mientras uno por uno los enemigos de Cristo llegan a su fin. Bueno, vamos a llegar a pasaje en algunos momentos, pero hay algo que quiero hacer primero, hay algo que algunos de ustedes me han pedido, y ese es proporcionar un dibujo, un bosquejo en las diferentes formas que podemos interpretar el libro de Apocalipsis. En nuestro pasaje ha sido muy largo y que no he encontrado tiempo para hacer eso hasta ahora, así que a lo mejor ya ha salido el caballo de la granjera o ya ha escapado, pero es demasiado tarde. Pero el siguiente que veas que pases por el libro de Apocalipsis te va a ayudar esos comentarios. Entonces, interpretando el libro de Apocalipsis es un poco parecido a cómo fue la televisión cuando yo era niño. Había cuatro canales para escoger. Y los cuatro canales son las diferentes opiniones sobre el libro de Apocalipsis y la forma de interpretarle. Y el primero canal llamamos posición preterista, y si eres estudiante de lengua español van a recordar el tiempo pretérito. Yo creo que si no estoy equivocado significa algo que ya ha sucedido. Entonces el pretérito significa literalmente todo lo que sucede, lo que menciona el libro Apocalipsis ya ha sucedido, es en el pasado. Y específicamente ellos creen que la mayoría del libro Apocalipsis se trata de lo que sucedió en la caída de Jerusalén en 70 después de Cristo, en años 70 después de Cristo. Así que ellos enseñan que la caída de Jerusalén y los propósitos de Dios en el mundo es un evento grande. Así que en el libro de Apocalipsis es un evento grande. Así que uno del pretérito dirían que muchos de los pasajes de juicio que leemos, como refiriéndose al juicio de Dios sobre los judíos incrédulos en aquellos tiempos. Así que esa es la posición preteriza. Y debo decir que cada una de esas cuatro posiciones tiene hombres y mujeres piadosas que se creen en esas posiciones. Al otro hermano, otro lado del rango es el futurista, que dicen que virtualmente nada en el libro de Apocalipsis ha sucedido todavía. Casi todo está por venir, es del futuro todavía. Y uno del futurista suele interpretar la Biblia muy literalmente, así que tiene sentido, un poco sentido. Si estás interpretando muy literalmente, vas a leer estas páginas y vas a decir: pues no hemos visto tal cosa que sucede, así que todavía tiene que estar en el futuro. Tiene que ser en el futuro. Así que debido a su forma de interpretar al libro de Apocalipsis de una forma muy literal, ellos presumen que mucho está todavía por venir y va a venir al último. Esa es la posición del futuro. Y tercera posición es la historística, posición de historística. Y su forma de interpretar es como ver un récord prescrito sobre el rumbo de la historia. Es como la historia escrita de antemano. Y la mayoría de lo que vemos en el libro Apocalipsis es algo que sucede cronológicamente. Y el libro de Apocalipsis nos da a nosotros profecías específicas que son cumplidas a puntos específicos a través del rumbo curso de la historia. Y esa es la posición historística. Pero el canal en que estás escuchando ahorita tiene diferentes nombres. Yo les doy varios de esos nombres. A veces se llama la posición idealística o espiritualística. Y la razón por qué llamamos eso, porque estamos enfocando en el hecho de que hay realidades perpetuas o continuos espirituales, verdades trascendentes que nos está enseñando en el libro de Apocalipsis. A veces se llama la vista paralelista, porque creemos que hay repetición a través del curso rumbo del libro. Hay cumplimientos múltiples de esas profecías, estas predicciones que vemos en el libro de Apocalipsis. Esas predicciones que muestran cosas que han sucedido, pero también son cosas que van a suceder una y otra vez a través del curso de la historia. Mi nombre preferido es uno que está llegando a ser más popular. Le llama Perspectiva Redimida Histórica, Perspectiva Redimida Histórica, y se llama así porque reconoce que ese tiempo de la historia que se trata del libro de Apocalipsis es un tiempo único en la historia del mundo, que cuando Cristo vino por primera vez, Él presentó a los últimos días. Así que ese tiempo entre el primer llegada y segunda llegada, esos son los últimos días. Y es un tiempo, un periodo en que tú ves varias cosas sucediendo. Ves ese tipo de ahora, pero todavía no, tipo de principio obrándose, revelándose en el mundo. ¿Está reinando Cristo? Sí, seguramente Cristo está reinando ahora, pero está siendo oponido por el mundo y por Satanás. ¿Estamos reinando con Cristo? Sí, estamos reinando en sentido con Cristo, no como algún día haremos, pero sí, actualmente estamos reinando con Cristo, pero por lo menos estamos tentados por ídolos, estamos tentados compromisarnos con el mundo. Es por eso que Apocalipsis tiene tanto que decirnos en cuanto a esto. ¿Está edificando, construyendo Cristo su iglesia? Sí, seguramente está construyendo su iglesia, pero por lo menos hay esa gran fuerza que está oponiendo la construcción de su iglesia. Es por eso hay tanta persecución. Y así que ese tipo de perspectiva de redención histórica sobre Apocalipsis quiere decir que es un libro para nuestros días. Es un libro que habla a los tipos de cosas, los tipos de asuntos, los tipos de desafíos que la gente de Dios va a enfrentarse hasta que llegue Cristo otra vez. Así que ese es un dibujo muy breve sobre ese. Y otra vez, hay cristianos creyentes sinceros, gente piadosa que se suscriben a varias de esas cosas por esas cosas. Ahora, no, déjenos enfocar nuestro texto, por eso estamos aquí esta mañana. Y vemos que hay dos partes de nuestro pasaje hoy. Primeramente, déjenos ver al Rey victorioso, versículos 11 a 17. Vemos en versículo 11, el cielo abierto está abierto y esa figura, el Señor Jesucristo, toma el escenario central. Y la cosa interesante a mí, por lo menos, es que su nombre, Jesús o Cristo, no es mencionado aquí, pero otros nombres se mencionan aquí. Y solo para ayudarnos a desempacar esos versículos, puedes contestar cuatro preguntas para ayudarnos a ver el punto de eso. ¿Cómo se parece? ¿Qué es su apariencia? Primera pregunta, pues vemos en versículo 13 algo de sus ojos y su cabeza, ¿no? Sus ojos son como llama de fuego. En versículo 12, llama de fuego. Ese se enlace con el principio del libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando se refirió a él de misma forma, sus ojos son como llamas de fuego. Alguien que puede ver a lo que nadie más puede ver. Alguien que puede ver hacia el corazón y puede juzgar a las motivaciones de nuestro corazón y de nuestra vida, no como otras personas, nadie más puede hacer eso. Y tiene sobre su cabeza muchas diademas, muchas coronas. Ya hemos visto otras figuras que tienen diademas también. Vimos el dragón tenía una corona y la bestia también, pero tenía cierto número, tenía siete coronas o siete o 10 diademas, pero aquí Jesús tiene muchas coronas o diademas y el rey de todos los reyes. Vamos a ver, ese es uno de sus nombres que nos has dado. Luego leemos un poco más al versículo 13 y vemos algo sobre su vestidura. Él tiene vestido y ese vestido está empapado de sangre. Ahora, yo creo que sería una postura atrayente pensar eso de como ilustración del Evangelio. Aquí está Cristo, ese gran rey, pero nos llega a nosotros como uno que ha sufrido y ha muerto por su pueblo, y esa es una postura atrayente, ¿no? Y yo creo que muy probable si tomas versículo 13 al lado del versículo 15, donde nos dice que estaba pisando el lagar divino del furor de la ira de Dios poderoso. Lo que tenemos aquí es la sangre de los malvados sobre sus vestiduras. Así que él viene de juicio y aquí está esa sangre salpicada a través de su ropa. Él viene como uno que está viendo sobre con juicio sobre los malos. Y luego vemos algo sobre su boca en versículo 15. Y otra vez, eso es algo que vemos en principio de Apocalipsis. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y vimos en aquel entonces, si pueden recordar, hasta junio, que se habla del poder y qué tan afilado es su palabra, la palabra que él habla. Así que esa es su apariencia. Luego podemos hacernos la pregunta, pues, ¿cómo se llama? Y resulta que tiene varios nombres. No sé si tu familia es así, pero nosotros somos fanáticos del nombre, del apodo, perdón. Y creo que cada uno de nuestros niños tiene varios nombres, varios apodos. Yo creo que yo tengo la copia de esa más que mi esposa. Y probablemente yo podría dar los orígenes de cada nombre. ¿Por qué? Porque llegaron a tener tal apodo en particular, ¿no? Y aquí encontramos que Cristo no tiene apodos, sino tiene nombres. Él es llamado el fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Uno en contra al falso profeta que engaña y habla falsedades. Él es un salvador que habla verdad. Él habla de un corazón puro. Las palabras que él habla a nosotros son palabras puras y correctas y bueno, son palabras que son confiables, palabras a que puedes edificar una vida, palabras que nunca te van a decepcionar. Y siguiendo adelante con eso, vemos que él también es llamado la palabra de Dios, el verbo de Dios. Él es el mensaje de Dios. Él proviene del cielo, él viene del Padre. El Padre lo ha enviado. Y claro, no podemos ayudar sin ayudarnos, sino o evitar comparar ese libro de Juan al principio de su evangelio, que habla del verbo que llega a ser carne y morando entre nosotros. Aquí está el mensaje de Dios acercándose al pueblo y morando con nosotros. Y luego vemos al fin de nuestra pequeña sección aquí en versículo 16, que él se llama el Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchos reyes en el mundo, muchos grandes hombres en el mundo, pero él es rey y señor sobre todos. Él está en un lugar de soberanía sin poder desafiarse, o sea, nadie lo puede desafiar. A lo mejor pueden observar que un hombre que no está en nosotros. Ese pasaje, él tuvo un versículo 12. Tuvo un nombre, tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Ahora podemos tomarlo de una forma literal y puede significar a nosotros que el Señor Jesús, cuando regresa, cuando termine todo su trabajo, que va a compartir un nuevo nombre con nosotros, un nombre que nunca hemos sido dado hasta este punto. Pero yo creo que es más probable que lo que leemos aquí es parecido a lo que leemos regresando al Antiguo Testamento en el libro de Éxodo. Recuerdan donde cuando Moisés se reúne con el Señor en el desierto, recuerda que Moisés está llamando, Dios está llamando a Moisés a un trabajo. Quiero que regreses a Egipto, quiero que llevas, que seas líder de mi gente sacándolos de Egipto. Y Moisés me dice, pues, ¿cómo me van a preguntar cómo te llamas? Y él le da un nombre, ¿verdad? Es el nombre Yahweh, es que a veces lo traducimos Jehová, es un nombre del pacto. Y van a recordar que el Señor dice algo que a lo mejor has apuntado, observado en tu propia lectura de la Biblia y te ha confundido. El Señor dice, no me han conocido por ese nombre hasta este punto. Pero has leído el libro de Génesis antes, ¿no? Y tú ves que su nombre, ese nombre Yahweh, sí se usa en el libro de Apocalipsis, es el Señor en todo mayúsculas, ¿no? Así que ellos sí conocían ese nombre en el libro de Apocalipsis, digo, pero en el libro de Génesis antes. Pues, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir el significado pleno, significado completo de ese nombre, solamente va a ser mostrado en mi salvación de ti. Nunca te he rescatado, nunca te he salvado antes y te voy a salvar, te voy a rescatar y vas a ver que esa es parte de lo que mi nombre tiene que decirte. Usted es mi pueblo, gente de pacto, así que significa que te voy a traer salvación a ustedes. Entonces, lo que promete, si quieres decir aquí, es la misma idea, que Cristo está regresando para terminar lo que empezó, para traer una salvación plena a su pueblo. Y solamente a través de la salvación plena, su pueblo, cuando él regresa, que su nombre, la plenitud de significado de su nombre, su nombre va a ser, y va a llegar a nuestro entendimiento. En otras palabras, cuando llegamos al cielo, cuando Cristo termine todo, vamos a estar ahí como que, ah, sí, ya sabemos todo eso. Ya conocemos su nombre, ya sabemos todas sus obras, conocemos quién es Cristo, no hay nada nuevo para nosotros aprender. Va a ser una profundidad infinita, sin fin al Señor, a su persona y su obra, que solamente vamos a crecer nuestro gozo de nuestro entendimiento de Él. Así que vemos algo sobre sus nombres y otra pregunta que podemos aplicarnos, que nos ayuda a entender el propósito de ese pasaje, es ¿qué es lo que está escribiendo? Ahora, esto es un poco inesperado, un enfoque inesperado aquí. Tú sabes cómo se usa en la Biblia la palabra aquí. Aquí es para agarrarnos la atención. Es la versión de la Biblia de como que poner un señal neón, ¿no? Como que, oye, oigan, escuchen, es algo importante. Y observen aquí lo que, donde se encuentra. Aquí se encuentra en el versículo 11. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Eso es lo que está agarrando nuestra atención, ese principio, en particular en ese pasaje. Aquí, miren, un caballo blanco. Y de hecho, más adelante, al fin del capítulo, versículo 19 y otra vez en versículo 21, Jesús simplemente está siendo referido como el que se sentó sobre el caballo. Ahora, claro, el caballo no es importante aquí, pero lo que significa el caballo sí lo es. Él está sentado sobre un caballo blanco. Ahora, ¿qué suele ese color asociarse o combinarse ese color en el libro de Apocalipsis? A lo mejor piensas dos cosas. Realmente piensas en la justicia en términos de los vestidores blancos de los fieles, ¿no? Y probablemente pienses sobre la victoria, porque a veces la victoria, a veces el caballo blanco se revela como símbolo de la victoria. Lo que quiero que tomes es que tomes esas dos ideas y las combines, la victoria y la justicia, porque una de las formas que la justicia y la idea de ser justificado que se usa en la Biblia es todo el concepto de la vindicación. Cristo será vindicado, sus formas, sus caminos serán vindicados, el pueblo de Dios será vindicado en el último día, sus caminos serán mostrados ser blancos, limpios, puros. Así que esa es la idea aquí, que miren, Él está sentado sobre un caballo blanco. Él es uno quien será completamente vindicado en ese último día. Él tendrá la victoria. Él, en sentido, el resultado ya está decidido hace 2000 años. Ya fue decidido cuando Cristo fue a la cruz por nosotros, cuando fue levantado, resucitado en victoria el tercer día. Todo el resultado de toda la historia del mundo fue decidido en aquel día, cuando fue resucitado entre los muertos. Y ahora se está manifestando, mostrando a nosotros, está sentado sobre el caballo blanco. Y nuestra última pregunta de esa sección es, ¿quién está con él? Esa es la cosa más asombrosa, versículo 14. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Somos nosotros. Ese es el pueblo de Dios. Los ángeles ni se refieren como si no vestidos en linos ni siendo limpios. Ese es tomado por sentado, ¿no? Ese es el pueblo de Dios. Sus caminos han sido vindicados. Ellos están blancos y limpios y ellos vienen acompañando al Señor Jesús. Y claro, ustedes saben eso seguramente, pero solamente para decirlo, esa no es la única forma que nos presenta esa idea en las Escrituras. Pablo dice a los Corintios, ¿no saben que juzgaremos a los ángeles? El libro de Judas dice, aquí el Señor viene con 10,000 de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos. Pablo dice a los de Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo descenderá del cielo y con voz será arcángel y los muertos en Cristo levantarán primero y luego nosotros vivos quedaremos y vamos a estar llevados con ellos en las nubes para acompañar al Señor en el aire. Nosotros estamos con Él en aquel gran día de victoria y vindicación. Pero pueden ver el punto de esos versículos. El punto de esos versículos es, Juan quiere que tú seas llevado en la gloria del Señor Jesucristo. Quiere que estés ocupado con la gloria de Cristo. Recuerden que el libro de Apocalipsis es práctico desde su punto principal hasta su fin. Todo su punto es, su propósito es ayudarte, enfocarte, ayudarte a vivir para Cristo de una forma más fiel, de ser una persona más cristiana, más fructífero y paciente. Así que quiero que estés ocupado de esa visión del Señor Jesucristo porque se arregla tanto. Nosotros tenemos dificultades en este mundo para colocar nuestros ojos sobre la gloria de Dios. Nos ayuda, nos da gozo en nuestras dificultades. Estamos afligidos, estamos oprimidos, a lo mejor de una forma espiritual o a lo mejor de punto de vista de Satanás o a causa de nuestros propios pecados. Estamos oprimidos, estamos afligidos. Y sin embargo, podemos levantar la vista y ver la gloria del Señor Jesús y decir, ¿sabes qué? No tengo que preocuparme, no tengo que preocuparme del fin de este mundo. Este mundo parece un basura. Las cosas en el mundo, en la iglesia, no se ven muy prometedoras. Pero voy a ver la gloria de Cristo y voy a darme cuenta de que todo eso está en sus manos poderosas y fuertes. Mi vida, este mundo y todo en el medio están en sus manos fuertes y capaces. Él es el rey victorioso y ya está reinando, Richard Sibbs, él dice esto a nosotros. Nosotros no debemos ver las cosas como son en su estado presente confundida, confusa, pero tenemos que ver a las cosas en su fin, su resultado. Y tenemos que seguir regresando al libro de Dios. Tenemos que ver el resultado de las cosas. Debemos fijarnos en el Cristo que reina, el Cristo que está regresando en victoria en tus dificultades, en los míos y en las aflicciones de la iglesia y las agitaciones que vemos en el mundo. Nosotros damos cuenta de que Cristo está reinando y Él tiene todo exactamente donde lo quiere. Él te tiene a ti exactamente donde te quiere y Él es rey de reyes y señor de señores. Y nos recuerda que nosotros no lo somos. Eso nos ayuda mucho, ¿no? Tú no tienes que averiguar todo. Tú no tienes que arreglar todo. No, ni puedes arreglar tu propia vida. Pero tu rey está en el cielo. Tu rey está sobre el trono. Tú puedes confiar en Él. Tú puedes buscar su ayuda y te va a ayudar. Él es el rey victorioso. Pero déjenos también ver la segunda mitad de nuestro pasaje. Hemos visto el rey victorioso, ahora déjenos ver a la victoria del rey. La victoria del rey, versículos 17 hasta 21. Así que hay este gran, nos dice, ese gran final, victoria final que está por venir. Y otra vez, el texto nos agarra la atención sobre algunas cosas inesperadas, algunas figuras inesperadas. Aquí en versículo 18, el enfoque está sobre las aves. Así que aquí está un ángel puesto de pie sobre las aves y clama a gran voz a las aves. Y hay un gran reunión de aves que congregan para la gran cena del Señor, de Dios. Y es un tipo de comedia, ¿no? O de burla. Vimos del pasaje anterior que la cena del Señor, que está invitada a la gente de Dios, aquí está el mundo siendo reunida para ese tipo de cena muy asquerosa, violenta, en que los aves están invitados a reunir y tener festín de lo que queda de ellos, quienes reunieron para ponerse en contra del Señor. Y algunos de ustedes probablemente tienen en mente que eso es muy correspondiente a lo que sabemos de las guerras antiguas, que muchas veces había esas aves, grupos de aves que seguían a los ejércitos a donde sea que viajaban. Tenía la inteligencia suficiente para aprender y saber que aquí había un lugar en que ellos podían encontrar mucha comida. Así que es una imagen que corresponde. Y recuerda que es una visión. Pero si esa es la visión, ¿cómo será la realidad? Y todos los enemigos de Cristo están presentes. Todos están presentes, versículo 18. Para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Así que lo que nos dice este es, como la iglesia, es que podemos esperar el veneno del mundo, el odio del mundo hasta el fin. Aquí están el fin reuniendo. Es como dice Salmo 2 de todo nuevo. Los reyes, los príncipes de la tierra se colocan, se ponen contra el Señor, se reúnen contra el Señor y contra su Mesías. Y van a observar los líderes aquí son mencionados y la batalla termina muy rápido antes de empezar. Ni nos den nada de los detalles de la batalla, la victoria es asegurada. Y los líderes son mencionados aquí en versículo 19. Entonces vi a la bestia y los reyes, a los reyes de la tierra. Y versículo 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Y que hacía señales de su presencia. Así que es la bestia significa los poderes del mundo. Esos líderes de gobierno y el profeta, falso profeta, es esa imagen del líder religioso que busca desviar a la gente que adoran a cosas que no sean Dios, que llevan rato esos dos trabajando. Y claro, hay muchas manifestaciones, muchas expresiones de esos dos personajes a través de toda la historia. Y esos dos están apuntados aquí. Nos dice que están arrojados al lago de fuego, al lado de fuego que arde con azufre. Buenas noticias para nosotros, eso significa que el engaño ya no va a existir, y falsa adoración ya no va a existir, porque el profeta engañaba a la gente a adorar a la bestia y su imagen. Así que esas cosas ya no van a estar, no va a existir, ya no va a ser más engaño, más falsa adoración, sino el Señor es, pues a lo mejor algunos de ustedes han escuchado esa frase. Yo lo recuerdo escuchándolo de unos mayores de edad en cuanto a la anulación, que en la anulación el Señor limpió al mundo completamente. Y aquí está el Señor limpiando al mundo de todo engaño y toda falsa adoración. Pues aquí la bestia y el falso profeta están mencionados como ser arrojados en lago de fuego, y si vayas al último versículo vas a descubrir que todos los enemigos de Cristo van a ser arrojados en el lago de fuego. Pues esa es una imagen de Sodoma y Gomorra, el incendio y azufre, fuego de azufre de Sodoma y Gomorra, es el lugar de castigo. Y observen también que esos dos son arrojados vivos al lago de azufre y llama fuego. No es un lugar en que ellos
sus conciencias, su conciencia está, o sea, su mente o su existencia está aniquilada, sino están echados ahí vivos para sufrir y seguir sufriendo. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Esa espada, esa misma espada, esa misma palabra de Cristo que puede dar vida, sabes, aún el evangelio tiene una sombra. Decimos a las personas: creen en el Señor Jesús y serás salvo. Dices, son buenas noticias, son noticias maravillosas, que podemos creer en Cristo y ser salvos. Pero si piensas, pues si haces la pregunta, pues ¿salvados de qué? ¿Salvados de qué? Y si no creo sobre el Señor Jesucristo, ¿entonces qué? Pues esa misma espada que viene, esa misma palabra que viene del Señor, que puede ser sanador y puede dar vida, también puede ser un decreto de la muerte a ti. Porque en el último día, o si es tu último día personal cuando te mueres, o si es aquel día cuando Cristo regresa, para que aparezcas delante del Señor Jesús sin la cobertura de su justicia, es escuchar de Él. Él quien dio tantas palabras de vida, escuchar la peor palabra que podrías escuchar en toda la vida. Aléjate de mí, malhechor, nunca te conocí. Pues esa es la cosa más solemne de que podemos hablar. Pero también es la cosa más necesaria que podemos hablar. Y Dios es muy bondadoso a nosotros también. Hablarnos a nosotros su palabra y hablarnos en cuanto al futuro. Hablarnos en cuanto al juicio venidero. Y en verdad la Biblia es tan claro en eso, ¿no? Simplifica a la vida. El libro de Apocalipsis lo hace tan buena forma. Simplifica la vida. Es decir, solamente hay dos formas de personas. O eres, o has colocado, puesto tu vida tu fe y vida en Cristo, es entregar tu vida a Él, o eres enemigo de Cristo. Y vas a ver en ese día que esa espada te vino a ti y fue el gran cuchillo del doctor para hacer cirugía sobre tu corazón y darte nuevo corazón. O esa misma espada te llegará siendo la peor cosa que podrías imaginar y ver. Bueno, para nosotros estar enfrentado con esas cosas, para nosotros ver cómo que tanto Cristo odia el pecado, debe frenarnos en nuestro camino, ¿verdad? Pero saber también esto, que el que odia tanto al pecado, que va a traer ese juicio terrible sobre el mundo, sobre todos los quienes se ponen rebelde contra él, él es el mismo quien vino para nuestra salvación. Él es el mismo quien somos dicho llegó a ser pecado por nosotros. Imaginen. El santo Hijo de Dios, el quien odia pecado a tal grado, fue quien vino y vivió entre hombres y permitió a los pecadores interactuarse con él y permitió a los pecadores malentenderlo y blasfemarlo y acusarlo, y para él ir a la cruz y ser visto como un pecador. ser tratado como un pecador. Aún visto de Dios ser hecho pecado. Ser hecho pecado por nosotros para que nosotros podamos llegar a ser la justicia de Dios en Él. Ese Rey victorioso, ese Rey de Reyes y señores y señores, ese mismo Jesús humilde que vino a nosotros y llegó y vivió y entre nosotros y yo ser uno de nosotros para darnos una salida, para darnos salvación de ese último día terrible. Déjenos alabarlo. Póngase de pie, por favor. Nuestro Dios de gracia, esas cosas son tan solemnes, son tan serios, son tan importantes. Padre, nosotros pedimos que no perdamos el punto, que no perdamos el punto de misericordia que has mostrado al mundo en tu Hijo, Señor Jesucristo, no perder la ofrenda, la oferta de la salvación, la oferta de gracia, de salida, de salvación de ese día tan grande y terrible, para poder anticipar ese día como un día no de juicio terrible para nosotros, sino un día de victoria para nuestro Salvador. Es lo que anhelamos, es lo que anhelamos decir de tal día. Así que, Padre, pedimos que podremos poder decir hoy, yo regocijo en el Señor Jesucristo, me regocijo en el hecho de que Él ha venido a mí y me da un nuevo corazón y me ha dado nueva vida. Ahora lo veo como mi amigo en vez de mi juez. Señor, te damos gracias por tu gracia que tomaría gente como nosotros para ti mismo. Y pedimos esto, pidiendo que nos humilles y que nos cambies y que nos hagas más fructíferos para ti en los días que nos des. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.